El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 6 de octubre del año 2025. Cada vez más cerca el Campeonato Mundial de Fútbol. Hoy se conoció la noticia de que por la lesión de Jerry Mina a los 20 minutos en el empate entre Cagliari y Udinese 1-1, ha sido sustituido en la convocatoria por Willer Dita, compañero de Mier, que fue destacado en la jornada anterior en el Cruz Azul. La frase del día: no sueñes tu vida, vive tu sueño. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Sí, hay que concretar los sueños, porque sí, soñar es muy bonito, pero lo más bonito es ver que se hacen realidad y que son posibles.
Y hay que soñar, claro. No es que descartemos la posibilidad de soñar, hay que soñar, soñar en grande, pensar en que vamos a hacer un buen mundial, en que la selección sub-20 va a avanzar frente a Sudáfrica en octavos de final, así haya dejado muchas dudas en el segundo tiempo en el partido frente a Nigeria, pero hay que soñar, don Steven, hay que soñar.
Sí.
Por ejemplo, ¿usted sueña con ser amigo de quién?
Amigo.
Que era un tema que estábamos hablando. Uy, ahora. ¿A usted de quién le gustaría ser amigo?
Pero se vale soñar, ¿no? En grande. Sí. Barack Obama.
De Barack Obama.
Sí.
A mí, me gustaría ser amigo de Roger Federer.
Ah, en el tema deportivo me gustaría...
No, en cualquier tema.
Pero también en el tema deportivo me gustaría ser amigo de Ancelotti. ¿Usted ha visto las vacaciones de Ancelotti en la playa?
Sí.
Oh, el tipo la pasa sabrosísimo. Sí. Que me invite.
Fumando puro, además.
Bueno, ahí sí no le pego, pero él que haga lo que quiera y que me invite.
¿Y en Colombia? ¿Un amigo que usted quisiera tener de Colombia? ¿O amiga?
Uy, César. Amiga suya.
¿Cuál es? Yo se la presento.
Carolina Cruz.
Uy, tremenda
amiga. Mi amor
amiga.
De niño, mi amor platónico.
Tremenda amiga, gran mujer y gran profesional.
Sí, 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 sí.
Además, emprendedora, empresaria.
Oh, una barraca.
Muy bien.
Oiga, César, le doy un datico de Dita.
A ver.
Mira, Dita, que es el reemplazo, usted ya lo decía, de Jerry Mina.
Sí.
Ha jugado casi todos los partidos de titular este semestre de 2025. Ayer nada más estuvo en el 1-1 contra Tigres, fue calificado con 7 puntos. Los partidos de mejor calificación han sido contra Chivas y contra Pachuca. Los dos tuvieron 7.3, tiene 28 años, es un defensa sano, tiene pocas lesiones. En este campeonato tuvo una sola lesión, que fue por un golpe en el tobillo que lo sacó una semana de competencia. Fue en el partido contra Querétaro. La verdad es que es un tipo, César, que puede estar tranquilamente. Yo quedo tranquilo con Dita en la selección a cambio de Jerry Mina.
Incluso algunos piensan que puede ser mejor que Jerry Mina.
Yo.
Porque no les gusta Jerry Mina, pero yo la experiencia de Mina no la rechazo tan olímpicamente.
¿Sabe que yo estoy con ellos? Yo creo que Dita es un central que no es tan aparatoso como Mina, que es técnico y que es muy seguro, sobre todo en el 1-1. A veces le cuesta en los balones cruzados. Al menos eso lo veíamos en el fútbol profesional colombiano. Creo que se lo han ido corrigiendo en México. Pero es un jugador, aparte, pocas amarillas, muy pocas expulsiones. Eso es bueno.
Es que es muy técnico.
Sí, sí, sí.
Aunque no se olvide, y no quiero amargarle la vida, que cometió el gran error en el partido que perdimos en el Alto contra Bolivia.
Cierto es.
Que cambió de frente, regaló la pelota, pero bueno.
En estos días un señor me decía...
Esas son cosas que no pueden condenar.
No, claro. En estos días un señor me decía en un correo electrónico: si usted le busca errores puntualitos a cada central, le va a encontrar a Sergio Ramos,
no,
a Van Dijk, a todos se los va a encontrar.
A Van Dijk difícil.
Es que es el mejor del mundo.
A Van Dijk difícil.
Eso es un fenómeno.
Van Dijk comete un error para cada 5 o 6 partidos.
Ese señor es un fenómeno.
Y eso, mire, sobre centrales, había alternativas. Algunos hablan de Romaña. Si Jerry Mina es aparatoso, Romaña es recontraparatoso. Es un jugador fuerte, potente, muy para el estilo del fútbol argentino que se juega hoy. Tecillo. Yo con Tecillo. Si pero convocan, mire, a Tecillo, yo quedo tranquilo con Tecillo.
¿Usted sabe cuántas rojas tiene en los últimos 2 años Romaña?
¿Cuántas?
Una.
Sí, pero es un jugador...
tiene todas las amarillas que usted quiera.
Potente,
fuerte. Le estoy contando 14... 17 amarillas.
Saludamos a Vlado, hombre, a Vladito, que está por aquí.
Grande Vlado.
Grande Vlado.
17 amarillas le cuento a Romaña, a Johan Romaña, en los 2 últimos años. Es una cifra un poquito alta.
Se administra bien, pero es un jugador recio, ¿no? Su gran impetuoso. Nivel lo maneja por ese ímpetu que es. Y lo de Tecillo, a mí me parece que lo de Tecillo en Colombia es bueno, muy bueno, pero me parece que Dita es jugador ya de selección.
Los vamos a invitar a que inviten también a ustedes, a sus compañeros, a sus amigos, a que ingresen al YouTube de Caracol Radio. Estamos a esta hora en vivo en El Pulso, no solamente a través de la televisión, sino a través de nuestro canal de YouTube, y vamos a leer todos los comentarios. Por ejemplo, uno solito, César, Edgar Torres, desde Girón, Santander, escuchándolo siempre. Girón creo que es calientico, ¿no? El clima en Girón
sí, es bueno,
generoso.
Es bueno, sí. Sí. Es caliente, de 30 grados ahí.
Exactamente.
Mire, Steven, le fue muy bien a la mayoría de jugadores colombianos convocados por Lorenzo. Le fue muy bien al Cucho Hernández, que abrió la victoria del Betis 2-1 frente al Español. Llega bien.
Llega 3 goles en línea, ¿no?
Sí, en línea. Luis Suárez también, bien enrachado. En el 1-1 del Sporting de Lisboa ante el Braga. Daniel Muñoz hizo gol de cabeza.
Lástima que
su
equipo
perdió 2-1 frente al Everton, pero fue destacado como la figura. James Rodríguez, de penalti, marcó para el León, que no gana, 4-2 perdió ante el Toluca. Kevin Serna, que es el nuevo llamado, hizo uno de los goles en la victoria de Fluminense 3-0 ante el Mineiro.
¿Se dio ese gol?
Sí.
Gol espectacular, le ponen el balón para que corra frente a, o al lado mejor de un defensor, gana el duelo y define con una tranquilidad. Ese muchacho tiene mucho talento. Y Muñoz, usted que estaba dando el dato de Muñoz, César, el cuarto mejor lateral derecho de la Premier, por números, después de Timber del Arsenal, Trippier del Newcastle.
Timber es el mejor de todos.
Es excelente, es fantástico.
Ese es impresionante.
Ese Trippier del Newcastle, que ya es un viejo conocido, ya lo conocemos bastante nosotros. Mateus Luiz del City, que es una revelación.
No
y
lo
ahí
tengo
sigue
ubicado a Mateus.
Mateus Luiz.
Luiz, porque no ha jugado mucho, ¿sabe?
Pero los números, lo poco que ha jugado, los números son muy buenos.
No,
y
mentira,
sigue.
No, se ha jugado Mateus Luiz, se ha jugado.
Y de ahí sigue Daniel Muñoz, César, y el quinto es el defensa o el lateral derecho del Sunderland.
Mire, marcó gol Miguel Ángel Borja, asistido por Juan Fernando Quintero. Perdió River 2-1 y aquí hay varias noticias. Hermes Franco, desde Villavicencio, nos recuerda que llegó a 62 goles con River. Iguala a Juan Pablo Ángel. Ambos tienen 62 goles. Ángel en 132 partidos, Borja en 155. ¿Sabe cuánto llevaba Borja sin meterla?
No, pues
3 meses.
No, y eso...
Tres meses.
Usted escuchó el comentario de los colegas argentinos. Allá todavía existe Fox y estaba viendo el gran debate pues de los colegas. Y dijeron una frase que me quedó en la cabeza. Si el mejor fue Borja, si el mejor jugador de River fue Borja, imagínese qué le puede quedar al resto. La verdad es que no lo quieren. Esa relación está absolutamente rota y es el momento para que Borja se vaya, César.
Sí.
Yo decía, y soy amigo de aquellos valientes que dicen voy a luchar por el puesto, pero cuando la relación se rompe, a usted no lo valoran, no lo quieren, no le reconocen ni siquiera en las buenas lo que hace. Lo mejor es irse. Aquí sería rey. Miguel Borja en Atlético Nacional o en Junior sería rey.
Sí, pero yo creo que Borja tiene mucho más fútbol para jugar internacionalmente y no en Colombia.
Pero en Brasil no tiene buena fama,
no,
por lo que pasó
no
en Palmeiras.
Sí, pero
en Argentina ya
puede
no lo
jugar,
quieren.
No, pero puede jugar en Argentina. Es jugador de River. Mire, ayer, por ejemplo, lo elogiaron,
César,
por el sacrificio, que no es la virtud de Borja. Pero mire. No, yo creo que Borja tiene mercado.
César,
no,
pero jugar, por ejemplo, en
Borja
un equipo
tiene
de media tabla de Argentina, ¿no es mejor jugar aquí en Nacional o
no,
Junior?
No, pero es que no puede jugar en media tabla. Puede jugar en San Lorenzo, en Racing, ¿no?
No, pues San Lorenzo está en la inmunda. Racing ya tiene un goleador que es Maravilla, que es excelente, que es mucho mejor que Borja.
Maravilla
¿Dónde
Martínez.
¿Dónde lo vas a poner?
Pero puede jugar. Incluso no es un jugador pa' Boca, por ejemplo.
Uy, yo
por
sí
sus
lo invito.
Características.
Borja, te invito al fútbol colombiano. Aquí serías el rey de la
guaracha. En Brasil
aquí serías
tiene
el
mercado.
Número uno. Aquí serías. Habría que ponerte alfombra roja.
Tiene mercado aquí, internacional.
Aquí los que están sacando la cara como delanteros y como goleadores son los extranjeros.
Mire, Juan Pablo Ángel, 62 goles. Miguel Borja, 62. Borré, 55 goles en 149 partidos. Falcao, 49 en 119. Es el de mejor promedio. Y Teófilo Gutiérrez, 28 goles en 70 partidos. Y quiero destacar, ya vamos a hablar de Luis Díaz, porque es que a Luis Díaz hay que dedicarle un capítulo aparte. Quiero hablar de una cosa que sucedió en la Liga Betplay que fue notable. 4 goles de tiro libre, don Steven Arce, en una sola jornada. El dato es muy simple. Hizo gol Johan Martínez del Cali.
Sí.
Golazo
no,
en el partido ante el Pereira.
Pero mi amigo Firmarín, no, Hichazo tiene mucha responsabilidad ahí.
Ah, no, perdón.
¿El del Cali?
Johan Martínez, gol todo Hichazo.
Todo.
El... La temporada de Itxaso es un desastre.
Sí.
Desastre.
Sí, sí, flojo.
Se hace gol por partido, Itxaso. Tremendo.
No sé qué le pasó a ese muchacho, pero anda
Janenson mal. Sarmiento, del Unión Magdalena.
Ese es un golazo, aunque tiene responsabilidad también el arquero.
Un poquito el arquero tiene responsabilidad.
Claro. Ahora, César, ¿quién se imagina que el tipo le iba a pegar desde ahí?
No, le pegó muy lejos.
Pobre Fariñez dijo, yo no sé si usted vio la reacción, cogió ese balón y lo mandó
por
allá.
No, claro, porque lo sorprendió. Lo sorprendió el remate. Freddy Espinel, del Pasto, hizo buen gol a la Alianza. Y el gol que más me gustó fue el de Joan Bocanegra del Boyacá Chico.
Ese es un golazo. Pero César, en espectacularidad, es que el de Janenson hace, el de Sarmiento hace como una curva en el aire. Genial. Ese es un jugadorazo. Ojalá lo rescate algún equipo grande del fútbol profesional colombiano. No puede seguir en la Unión Magdalena con todo el respeto.
Sí, lo que pasa es que no lo vende don Eduardo
Dávila.
No,
hoy pide 2.5 millones de dólares, amigo.
No, pero ese es un jugador para un equipo importante, incluso para jugar en el exterior.
Ya lo buscó América. Él estuvo una semana entrenando con él. Pues entrenando no, pero estuvo ahí en la sede del América. No podía entrenar porque tenía el contrato vigente con Unión Magdalena. Creo que también lo quiso Millonarios, ¿no? Millonarios sí, también sí. Lo estaba mirando.
Incluso lo quiere y le tengo noticias de Millonarios.
Y ahorita Junior de Barranquilla también le está haciendo coqueteos a Janenson Sarmiento. Ojalá cualquiera de estos equipos grandes, ahí es donde tiene que estar un equipo serio que tenga proyecto, que lo pueda catapultar. En el Unión no, claramente no.
¿Sabe cuántos goles se han marcado de tiro libre en la liga en 14 fechas? ¿13 y media?
¿Cuántas?
12.
No es malo, ¿ah?
No, sí es malo. 12 es muy poquito. Uno por fecha apenas.
Uno por fecha, César. No.
Ahora, 4 en una fecha es el 33%.
No es malo, César. Póngale bueno. Cuidado. Mire otras estadísticas en otras épocas y verá que no es malo.
Vamos a mirarlo comparativamente con otras ligas, sí, ¿le parece?
Sí. Bueno. Con otras ligas y con nosotros mismos.
Para usted, el empate de Nacional en un penalti sancionado por Jairo Mayorga, o más bien, Jairo Mayorga no lo pita. Lo llama el VAR donde estaba el...
Nicolás Gallo.
Árbitro Nicolás sí. Gallo. Él cambia de decisión, pita el penalti al minuto 93 y con ese empata Atlético Nacional. Hoy nuestra miniatura es lo que dice mucha gente que no es hincha de Nacional. Si Nacional es el consentido de los árbitros en Colombia. ¿Usted qué piensa?
Me parece un poquito temerario, ¿no? Afirmarlo.
Yo creo que no.
Por eso es
de
pregunta.
Plano yo creo que
por
no.
Por eso es pregunta. Pero es que tampoco, ante esto uno no se puede tapar los ojos.
Sí. No fue penal.
Esto fue una vergüenza.
No fue penal.
El VAR Nicolás Gallo, el central, usted ya lo referenció. Me gustó lo que dijo Pedro Alzate, el asistente técnico del Chico, que dijo, los árbitros no han jugado fútbol, no saben cuándo una jugada realmente es temeraria.
No, eso no tiene nada que ver. Pedrito, eso no tiene nada que
yo
ver.
Yo sí creo
no hay que
tiene
ser jugador de fútbol. No, hombre.
A mí me gustó.
¿Usted ha jugado fútbol profesional?
A mí me gustó
¿Usted
mucho,
ha jugado fútbol profesional?
Pero es que yo no estoy
¿Usted
en la cancha.
¿Usted ha jugado fútbol profesional?
César, pero yo no estoy en la cancha tomando las decisiones.
¿Pero por qué
los
dice que no
sí
fue penalti?
Los árbitros sí deberían haber al menos, o tener alguna incidencia de lo que es no, jugar al fútbol.
Los árbitros tienen suficiente experiencia.
No lo digo yo ni Pedro Alzate.
¿Usted cree que Colina jugó fútbol?
Pero venga, le digo una cosa. Sí, yo sí creo.
No. Jugaba en el barrio con
claro,
los amigos,
pero
con
lo
los
mínimo,
calvos de la
pero
cuadra.
Lo mínimo. Mire, Marco Van Basten sugería hace como 2 años y lo maltrataron, le dijeron que dejara de vender humo. Que en el bar debería haber un futbolista.
No.
O un exfutbolista.
No.
Con obviamente, con algo de preparación. Para que instruya a los árbitros sobre los movimientos de los jugadores. Ahí claramente se ve que hay una muy leve sujeción, que la intensidad es muy baja, que no le impide al jugador de Nacional su movilidad y que se deja caer Morelos. Pero los árbitros caen permanentemente en estas equivocaciones.
¿Usted cree, Steven, que hay que ser futbolista para saber que Morelos se tiró? Por favor. Mire, usted ha dicho 4 características que tuvo la jugada que comparto plenamente, que son claras. Evidentemente, Gallo, hoy analicé la jugada con 2 exárbitros. Evidentemente, Gallo llama al árbitro porque hay un agarrón a Morelos. Pero el agarrón, como dice Steven, es leve. El agarrón no provoca la caída.
Jamás.
Morelos ya le había ganado la posición al jugador Arlen Vanguero, que es el que lo marca. Él lo agarra de la parte frontal de la camiseta. No hay discusión. Pero ese agarrón no provoca la caída y ya Morelos le ha ganado la línea de la pelota. Ya estaba por delante del defensor y se tira descaradamente.
No.
Vergonzosamente. Esa tirada, por ejemplo, debería dar multa.
Sí.
Porque
sí,
es una simulación.
Pero César, la sancionó el árbitro, la sancionó el VAR. Imposible. Ahora, actuar de oficio en esa jugada es imposible.
Sí, no. No se puede. Y hay sanción. Y para el árbitro es penalti. Y tendrá sus argumentos. Lo mismo que para el señor Gallo. Ahora, yo intuyo, a mí me decían los exárbitros, que Gallo llama al árbitro para que evalúe el agarrón.
No, pero no, si lo evalúa...
Eso no lo puede evaluar Gallo.
Pero si pide evaluarlo es porque Gallo considera que ahí hubo falta.
No porque necesariamente.
No, César, si no lo hubiera llamado.
No, lo llama para que evalúe. No, es como cuando llaman a un árbitro para que establezca si en un fuera de lugar hay participación o no hay participación, influencia del jugador que intenta o no intenta disputar la pelota. La verdad es que es difícil uno entender por qué lo llama, pero hay que tratar de buscar explicaciones.
No, ahora, lo llama porque se equivoca.
Puede
yo
ser.
No le voy a facilitar a Gallo las cosas y a lavarle las manos a Gallo. Se equivocó. Y ese que se supone que es de los mejores árbitros o asistentes de VAR en el mundo, ni siquiera en Sudamérica.
Ah, no, en Colombia es el mejor, en Sudamérica puede ser el mejor en Sudamérica y del mundo es uno de los más destacados. En el último Mundial estuvo en 14 partidos.
Pero la verdad es que le salvaron la papeleta a Atlético Nacional. Chico es un equipo que está peleando descenso y con razón están muy enojados en Tunja por lo que ha pasado en ese partido.
Con toda razón, y la protesta de Flavio Torres, que había sido expulsado antes, es totalmente justificable, como la protesta de la gente del Pasto. Ahora, que a Nacional se favorezca. Primero, yo no creo que haya un complot, que haya una truculencia para favorecer a Nacional en el fútbol colombiano.
No, pero aquí también favorecen a los grandes en muchos momentos.
Pero digamos que esa es una generalidad.
Sí, eso pasa aquí en la Conchinchina.
Eso pasa en todas lados. Partes y grandes en Colombia no es solo Atlético Nacional, no. Son muchos equipos. Ahora, que uno diga que haya una campaña sistemática para favorecer a Nacional, no creo. Que de pronto se vea favorecido por más decisiones que otros, ahí sí, como los grandes. Sí. En eso pues no vamos a
pues
discutir.
Muy triste porque uno de chiquito entonces le toca pelear más duro, ¿cierto? Dirán los chicos...
¿Está asumiendo responsabilidades o condiciones?
Dirá, por eso le estoy diciendo. Dirán los chicos, dirán los Alianza, dirán los Envigados, que ya se fue a la B. Dirán ellos, injusto, porque nos tienen que pitar a todos por igual. Pero la realidad es que eso no pasa. Como dice la frase, somos víctimas del sistema.
Juan Carlos Pinto desde Medellín, Alexander Montaño desde la ciudad de Cali, Oliver Quiñones desde La Cumbre, Diego Soto desde Girardot, Elvira Pérez desde Manizales, y le quiero contar que en los pronósticos usted acertó Cali Pereira a yo. Usted soy yo. Yo acerté.
¿Cómo decir que usted soy yo?
No, es que me está diciendo Jason, que es nuestro notario. Jason Rodríguez, nuestro eficiente productor. Yo acerté Cali Pereira, Unión Magdalena Águilas Doradas, Llaneros Fortaleza. Steven acertó Envigado Bucaramanga y Pasto Alianza. Ambos fallaron, Junior Tolima y Boyacá Chico Nacional. Yo gano por un punto. Y le tengo listo el reto para de aquí a la próxima semana.
Estoy listo. No tengo miedo, no me arrugo ante nada.
De una vez.
Jaime Gil dice, no pierda su tiempo Steven con César. Él tiene la razón en todo. La gana o la empata. Siempre dice lo mismo y no acepta nada, dice Jaime Gil.
Pero
¿sabe por qué?
Le estoy aceptando todos los argumentos a Steven en el penalti.
Sí, en eso sí. Pero
y, en la situación de
pero
Nacional
¿sabe por qué
también
lo dice don Jaime?
¿Sí?
Porque usted no le gustó la idea de Van Basten de poner un jugador de fútbol en el VAR. A mí me parece excelente.
Cada
idea.
Vez es más
excelente
gente y más
idea.
Burocracia y más personas. Mire, el VAR en la MLS, el VAR que se inventó... Howard, el árbitro inglés, que pitó una final donde le fue
de
muy
los
mal,
mejores de la historia,
pero es uno de los mejores de la historia. Hoy es el que maneja el arbitraje en Inglaterra. El VAR es dos personas. Ah, no, tres personas. El técnico que no se ve, el VAR y el VAR, y punto. Y es un VAR chiquito, es un VAR que no necesita una gran consideración. Ahora, el hecho de yo no estar de acuerdo no quiere decir que sea terco.
Que usted las gana todas. ¿Eh?
Aunque reconozco. Mire, hay una cosa que a mí no me importa en este momento. En la vida. Y esto se lo digo a los mayores de 50. No me importa tener la razón. Pero en este programa tengo que discutir con don Steven Arce.
Bastante.
Porque discurso. Se llama El Pulso del Fútbol.
¿Cómo discute,
ya seguimos y ya le voy a decir cuál es el reto por haber perdido la polla anterior. Nicolás Fernández S. dice, la selección sub-20 muestra talento, pero carece de dirección. No hay estructura ni táctica. Los jugadores toman malas decisiones y corren sin propósito. Tienen condiciones, pero no un técnico que los guíe. Juan Carlos Galindo desde Anapoima. La selección tiene momentos fulminantes, muy bueno, pero le falta cuota de gol. A ver, Steven. ¿Vio el partido ayer de Colombia frente a Nigeria?
Lo vi y llegué a una conclusión, César, al menos en esta primera ronda.
¿Cuál?
Eso puede cambiar, que Colombia es un equipo de un solo tiempo.
Y es
contra
claro.
Contra Noruega, mal el primero, bien el segundo. Contra Nigeria, bien el primero, mal el segundo.
Contra Arabia, mal el primero, bueno el segundo.
Contra Arabia, regular los dos tiempos.
Sí, pero digamos que un poquito mejor que el otro. Sí, el partido contra Arabia ha sido el más discreto. Pero el peor tiempo... Mire, ayer hubo un contraste. El mejor tiempo de Colombia fue el de ayer, el primero.
Sí.
Generó 3 oportunidades de gol, dominó al adversario, controló el balón. No tuvo el desespero por atacar que se le vio en partidos anteriores. Pero el segundo tiempo, y sobre todo los últimos 15 minutos, han sido los peores de todo el campeonato del mundo.
Yo no vi una selección tan atemorizada, desordenada, frágil en defensa como la selección de ayer en los últimos 15 minutos. De hecho, le tocó al técnico César Torres armar línea de 5,
claro,
un defensa.
Y lo hizo bien
para
ahí.
Tratar de contener. Sí, porque ahí se contuvo un poquito.
Lo hizo bien, Nigeria. Aunque los cambios no le funcionaron.
Oiga, pero ¿por qué será?
Los cambios no le funcionaron, no le funcionó. Ni el ingreso de Rentería por Cavadía, que no
cero,
hizo un buen partido.
Cero, cero.
Ni el de Romero por Canchimbo, ni el de Aristizábal por Villarreal, y el de Benítez por Perea. Más o menos.
Más o menos. Pero, César, esta selección a mí me preocupa una cosa. Nos vamos a encontrar seguramente en el camino muchas, e incluida Sudáfrica.
Sudáfrica es duro, ¿no?
Selecciones con mucho ímpetu desde el punto de vista físico. Que creo que Nigeria nos complicó ayer en eso. Nos metió atrás. Cuando nos metió atrás, nos metió atrás. Cuando hicimos el 1-0. Entonces, me pregunto, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de situaciones? ¿Vamos a jugar en largo como lo hicimos ayer por un momento que fue bien? ¿Que estuvo bien? ¿Cómo vamos a ocultarles el balón y cómo vamos a salir de la presión cuando nos sumen tanta gente en la salida de Colombia? Esos temitas me tienen preocupado.
Pero ¿sabe que hubo un detalle ayer que no aprovechó Colombia? Colombia hace el gol.
No, pues no aprovechó
y Nigeria,
hacer más goles.
Claro, pero digamos que en el primer tiempo desperdició 3 oportunidades, sí, claro. Vaya y venga. Pero cuando
la
hace el gol Colombia...
No,
la de Neisser es increíble. Cuando hace el gol Colombia, Nigeria se vuelca sobre el arquero Jordan García, que fue la gran figura del partido.
Sacó 2 increíbles.
Sacó 2 muy poderosas, se estrellaron 3 en los palos, 2 de altísimo riesgo, otra por encimita. 3 en los palos de Nigeria. Pero ¿cuál fue el lío? Nigeria se vino al ataque, dejó espacios, Colombia salía con posibilidades de manejar y de contrarrestar esos espacios y no lo hizo. Se equivocaba en el momento del pase, resolvía mal, no tomaba correctamente las decisiones y al final fue un caos. Al final fue un caos porque se pusieron nerviosos, los centrales hizo un buen partido, Simón García, no le fue bien a Mosquera, los centrales fallaron. Rivero, jugador del Atlético Nacional, hombre, a propósito, está Carolina Ardila en Chile, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Claro, chequeando a sus jugadores.
Bueno, está muy bien.
A sus jugadores, atenta a la posible venta de jugadores de Atlético Nacional al exterior.
Hay muy buenos jugadores. Yo creo que de esta selección hay varios que se pueden ir en muy poco
tiempo al
exterior.
Y el equipo es bueno y yo no estoy de acuerdo con Nicolás Fernández, que está mal dirigido. Este equipo, mire, el señor César Torres, Nicolás, yo sé que a Steven no le gustan las estadísticas. Ha dirigido 35 partidos de Colombia, sub-20. ¿Sabe cuántos ha perdido? 3 partidos. 3. Y le voy a decir cuáles perdió, para que nos vamos poniendo en cintura. Perdió contra Brasil este año 1-0 en el suramericano. Perdió contra Estados Unidos 1-0 en el suramericano. Y perdió frente a Argentina 1-0.
Pero,
o sea que este equipo
pero las estadísticas
es un
no
equipo...
Lo, con todo respeto, César, las estadísticas no lo son todo. Porque ayer Fernando Gago, por ejemplo, estuvo
muy molesto.
Ah, pero entonces
usted a Torres no lo analiza por más del 70% de rendimiento.
No,
¿a usted le parece malo también?
Es que se parece
como
mucho
a don Nicolás Fernández.
Le voy a poner el ejemplo de Fernando Gago, que ayer se enojó con un periodista porque le dijo que lo habían sacado de Boca por los resultados. Y él dijo, ¿cómo que los resultados? 70% de rendimiento en Boca, 70%. Hijo, en Boca no sirve la estadística, en Boca sirven los títulos. Y en las selecciones, en este caso las selecciones juveniles,
en Colombia, a ver,
lo que
en
sirven,
Colombia,
yo no le voy a exigir en títulos.
No, ¿en Colombia no sirven las estadísticas? ¿Solo títulos?
No,
¿hemos ganado
no,
tanto como para pedirle a los técnicos que ganen muchos títulos?
Pero es que usted, vea, usted se acalora y yo le voy a terminar dando la razón.
No, estoy tranquilo.
Vea,
estoy
le voy a dar
buena temperatura. Mire mi cara, señor Arce. Tranquilo, tranquilo. Sosegado, relajado.
En la cámara la gente lo puede ver. Si lo quieren ver acalorado, ahí se pone bastante rojo el señor. Yo soy el escorpión rojo y el señor es el que pone colorado. Pero le iba a decir, en las selecciones juveniles yo no exijo títulos, ¿sabe? Muy buenos si llegan, pero exijo resultados, clasificaciones a mundiales, salida de jugadores
bueno,
al exterior.
Ya clasificó.
Salida de jugadores
ya han
al
salido
exterior,
varios jugadores al exterior.
Que nos muestren jugadores que sean buenos prospectos para los equipos nacionales.
Aquí hay buenos.
Entonces yo creo que en eso ha cumplido César Torres. Así que vamos a coincidir.
Pero los resultados son importantes, Steve.
Pero César, no vamos a coincidir que el señor Torres, a mí me parece, ha hecho un trabajo bueno. Yo no lo voy a rajar.
Ahora, hay una cosa que es clara. Hay que pedirle más a esta selección. Porque es un equipo que tiene individualidades que colectivamente ya ha demostrado momentos en el Mundial y en partidos anteriores que es fuerte, es la base de un suramericano que se jugó bastante bien, donde Colombia nos alegró y nos encantó, y hay que pedirle que mantenga esa estabilidad en un porcentaje mucho más alto que un solo tiempo. Usted lo ha dicho, es un equipo de un solo tiempo. Y el momento llegó en octavos de final frente a Sudáfrica,
a ver,
que no es un rival fácil.
Realmente, ¿qué selección ha descrestado? No, no nos vamos
Marruecos,
a medir.
Marruecos.
Ni más faltaba que vamos a medirnos por lo bajo. No, ojo, Japón.
También.
Japón, muy buena selección, muy interesante lo que está haciendo Japón. Pero, insisto, estas selecciones son de altas y bajas. Japón puede ser la panacea ahorita, Marruecos puede ser aplaudido ahorita y terminar en la siguiente ronda eliminada por un cualquiera. Esto es así, es muy difícil mantener una regularidad en las selecciones juveniles.
Si Colombia le gana a Sudáfrica, espera ganador entre Ucrania y España. España es selección favorita y Ucrania ha sido sorpresa. Vamos a hacer de una vez pollita de octavos de final.
Uy, me parece chévere.
De una vez, de una. Entonces arranquemos. Voy a arrancar por la parte alta del cuadro de la izquierda para que ustedes más o menos en su mente imaginen la cosa. Chile-México.
Voy por México.
México también. Argentina-Nigeria, al que avanza.
Argentina.
Argentina. Ucrania-España.
España.
España. Colombia-Sudáfrica.
Colombia.
Uy, nos fuimos los cuatro con los mismos. Pero, aquí me voy a ir en contra suya.
A ver.
Estados Unidos-Italia.
Estados Unidos.
Italia. Marruecos-Corea del Sur.
Marruecos. Lo quiero ver ahí.
Corea del Sur. Paraguay-Noruega.
Noruega.
Paraguay. Y Japón-Francia.
Japón.
Francia. Bueno, me fui con los cuatro distintos en el último tema. Bueno, le quiero recordar
pero
una
está
cosa.
Está interesante el Mundial.
Desde que me puse la camiseta del América, el buzo, el América no pierde. Y la última victoria fue importante.
No, pero la última fue el empate ese amargoso ante Envigado.
Sí, fue
un empate no muy chévere.
Empate que, entre otras cosas, manda Envigado para la B.
Bueno, el empate más la derrota de Envigado.
Más la última
de
derrota.
Semana, exactamente.
Sí, derrota que fue pues lamentable, triste. Había empatado.
De hecho, lo intentaron todo el tiempo, César. Pero Bucaramanga fue más en el partido.
Sí.
Lo intentó, Envigado tuvo de hecho una opción clarísima al final del partido, pero Bucaramanga es un equipo intenso, un equipo que aprieta, un equipo a esos muchachos, esos jóvenes que corren tanto de Envigado, los hicieron ver a veces como si fueran unos jugadores de 40 años, porque estaban detrás del balón permanentemente, sobre todo en el segundo tiempo, estuvieron detrás del balón permanentemente, terminaron fulminados, cansados. Yo creo que también desde lo psicológico hace que el cuerpo y a veces las piernas no respondan. César.
Ahora el Bucaramanga está jugando bien, está ganando y está en la parte de arriba. Ahora le pregunto, ¿con cuánto califica usted la actuación de Nacional ante el Boyacá Chicó? ¿Cómo sufrió Nacional?
Con 5, a pesar del empate. Porque el empate me dio regalado.
No, pero es que el empate contra el Boyacá Chicó no me dio una calificación superior a 6 nunca.
¿Por eso? Sí, 5. No. ¿Y usted la suya?
Casi que 4.
Casi que 4. Y al que sí deberíamos rajar hoy, pero de manera ruda, César, es al Junior de Barranquilla. Porque no puede ser que tenga tantas opciones, que domine el partido como lo dominó en el primer tiempo al menos.
No, y en el segundo también tuvo más opciones que el Tolima. Tolima se metió atrás después del gol.
No puede hacer un gol ante su gente. con todas las críticas además que venían, porque el Junior de Barranquilla de los últimos 5 partidos ha ganado 1. La verdad es que lo del Junior preocupa a César, porque cuando juega bien, no hace goles. Y cuando juega mal, pues de todas maneras pierde. O sea, pierde por A y pierde por B. Está muy criticado, está siendo muy criticado el técnico del Junior de Barranquilla.
Sin duda, mire, el partido fue triste para el Junior. Tuvo todo realmente para haber logrado un mejor resultado. El Tolima fue inteligente, el Tolima fue práctico. El gol a los 13 minutos de Tatay Torres, que ahí va, ¿no?
Se había salvado. No, ojo con lo que me dijo Lucas González en la entrevista en AS.
¿Qué le dijo?
Ustedes la pueden ver en AS.com. Lucas González dijo: yo estaba absolutamente emocionado cuando dirigí a América porque podía construir un jugadorazo en Cavadía y en Josen Escobar.
Sí.
Y ahorita lo voy a hacer. Eso mismo que iba a hacer con Josen y con Cavadía.
Pues los dos son buenos jugadores. Cavadía y Josen son buenos.
Pero él dice que él los
no
podía potenciar
más. No tanto como usted
más.
Pensaba, pero son buenos.
No, Josen es un jugadorazo.
No, Josen es jugadorazo. Además es polivalente, es polifuncional.
Y él dice que eso mismo lo va a hacer con Tatay. Que Tatay va a ser uno de los mejores jugadores de Colombia.
Eso decía en Medellín.
Dice él.
Y lo pusieron y nada.
Oiga, y el Tolima, 3 llegaditas, un gol. 3 llegadas realmente de peligro, 2.
Al final tuvo una por allá.
Sí.
Y la expulsión de Sebastián Guzmán, golpe a Edwin Herrera, nada que discutir. Mire, me escribe Julio César Luna.
Uy, Julio César, una de las voces más espectaculares.
Sigue siendo una de las voces más espectaculares de este país. La voz de Avianca durante 20 años, tal vez.
Sí, sí, sí.
Nos está viendo en Red Más. Un abrazo para él, un gran amigo. Un gran actor, un gran señor, un gran personaje, sin ninguna duda. Mire, escribe Wilson Perdomo. Ah, no, ya voy con Wilson Perdomo.
La figura fue Volpi, dice Divar Joel. Sí, Volpi. Que no había jugado, llevaba muchos meses sin jugar por una lesión gravísima y que regresó, yo no tengo ninguna duda. Ese es uno de los mejores arqueros que tenemos nosotros en el fútbol profesional colombiano, César. Ese es un señor jugador de fútbol. Oye, hoy la prensa portuguesa, César, habla de amistoso en marzo contra un rival suramericano y se refieren a Colombia, ¿no?
Ya vamos a hablar de eso porque Colombia va a jugar contra rivales clasificados al Mundial el año entrante.
Y rivales top. Están buscando un rival importante europeo. A mí me encantaría Portugal porque nunca nos hemos enfrentado a ellos.
Sí, dice Fabián Pineda, ¿vieron el partido Junior Tolima? ¿Cuánto tiempo quemó el Tolima? ¿Dónde está el tema de los 8 segundos del arquero? Quemó mucho tiempo el Tolima.
Ah, eso de los 8 segundos.
Pero
el
que pierde y va ganando siempre quema tiempo.
César, y eso lo hicieron como un contentillo, un ratico. Los 8 segundos del arquero y no lo volvieron a sancionar.
No, pero es que cómo van a pasar de 6-8, por Dios. Si en 6 no lo aplicaban, en 8 Steven sí. Mucho menos. No, ese es un...
¿Contentillo?
No, esa es una distracción mental de la FIFA absurda completamente. Hay que dejarlo en 6.
¿Usted escuchó lo que dijo Omar De Felipe, el técnico de Central Córdoba, este fin de semana?
Pero
sobre eso, ¿no? Sobre eso.
Entonces dígalo.
Mire, le dijeron, usted quemó mucho tiempo, señor De Felipe. Su equipo es un quemador de tiempo profesional. Y dijo...
Ah, sí lo oí.
Si yo voy ganando,
sí lo oí.
Voy a hacer tiempo.
Claro.
Porque cuando mi rival va ganando,
hace
mi
tiempo.
Rival hace tiempo.
Eso pasa en el mundo entero. Bueno, en el mundo entero no, pero sí en nuestras Suramérica, ligas latinoamericanas.
Sí.
Y Wilson Perdomo dice, según César, Nacional no ganó la Libertadores del 89 con el apoyo del cartel de Medellín. Alejandro Pino Calat dice que sí. Pues, don Wilson, si alguien dice que sí, que lo demuestre. Que saque las pruebas. Ahora, le voy a dar un dato que no sé si usted conozca. El señor Pablo Escobar era hincha del Medellín, no del Nacional. Ya seguimos. Muy bien, seguimos en el pulso. David Tamayo pregunta, ¿cuál es la noticia de Atlético Huila que cambia de sede? Le toca porque el estadio Plaza Salcid tiene serios problemas estructurales y la alcaldía no permite que se juegue ahí. Hay que esperar dónde van a escoger para jugar los directivos de Atlético Huila en el torneo de la B. Felipe Olave, que es un empresario de Neiva, del Huila, que vive en Centroamérica, tiene la idea de hacer un estadio en Neiva porque definitivamente el estadio donde se está jugando no tiene
las condiciones. Lo tuvimos en la polémica.
Lo tuvimos en la polémica. Wilson Hernández. Dice que yo soy terco. Sí, don Wilson, yo soy terco, lo reconozco ahora.
Pero hace media hora dijo que no.
El vecino, no, soy terco.
Ah,
soy terco. Bueno. ¿El vecino mío no es terco?
Sí, también soy terco.
John Pérez.
La gente está un poquito brava.
¿Por qué?
Muchos hinchas de Millonarios han escrito que se acuerde de la semifinal de Libertadores con Millonarios.
¿Qué pasó ahí?
En la que un árbitro favoreció, dicen ellos, favoreció a Atlético Nacional.
Y entonces, si el árbitro favorece a Atlético Nacional, ¿es por el narcotráfico? Como ayer el árbitro del partido frente al Chicó favoreció a Atlético Nacional, tenemos que decir que es el narcotráfico el que está operando. Ahora, hay que ser sinceros. En esas épocas de los 80, finales, 90, el narcotráfico tenía impregnado el fútbol colombiano. Pero la política, los abogados, el comercio, la industria, todo lo tenía impregnado el narcotráfico. Entonces, pero para uno afirmarlo y quitarle méritos a Nacional por el título del 89, diciendo que fue por el narcotráfico, lo tiene que demostrar, ¿o no?
Me dicen, hay incluso fragmentos en varios libros que hablan del chileno Hernán Silva, el árbitro cuestionado de aquel partido, que fue absolutamente vergonzoso.
Sí, fue terriblemente vergonzoso el arbitraje, y se habla de secuestros de árbitros, y alguna vez, se habla de mil cosas, pero eso hay que demostrarlo. No es solo porque alguien lo dijo en un libro o lo contó. Uno necesita cierta demostración. Ahora, en esa época, Nacional y los equipos de Antioquia tenían relación con el narcotráfico. Millonarios tenía relación con el narcotráfico. América tenía relación con el narcotráfico. Pereira tenía relación con el narcotráfico. Unión Magdalena tenía relación. Dejémoslo ahí, como para no extendernos. Ese es un tema largo y complicado. Mire esto, don Steven. John Pérez. En Nacional parece que la titular de Cardona está por decreto, y eso fue lo que le costó el puesto a Gandolfi, porque se la jugó por Cardona, pero ¿en qué nivel anda ahora?
Está bajito.
Está bajito.
Sí, está bajito Cardona. No está jugando bien. Ahora, yo entiendo al director técnico, que además es un encargado. Un director técnico encargado. Por eso es que hay que poner el tipo que ya es. El técnico ya en propiedad. Porque el tipo que viene con ya su idea tiene toda la libertad y tiene toda la autoridad para tomar ese tipo de decisiones. Cardona no está jugando bien, al banco. Pero ¿usted cree que Arias, que está encargado, va a tener la muñeca para decir, no, Cardona, usted no está jugando bien, lo va a sentar?
Pues yo pensaría que sí, Steven, yo pensaría que sí. Es que si Diego Arias quiere ser el director técnico de Nacional en propiedad, tiene que tomar decisiones.
No, pero eso no.
Yo no creo que Diego Arias, que conoce bien cuál es el andamiaje de Nacional. Ahora, lo que pasa es que en Nacional dicen que las decisiones no las toma necesariamente el director técnico. Y el primero que lo dijo fue Juárez. Dijo, yo no quería a Mateo Zuribe, me trajeron a Mateo Zuribe, me voy. Sí. Porque a mí me tienen que tener en cuenta, aunque Fermani haya dicho todo lo contrario. Y en Nacional dicen que hay influencia de parte de personas que tienen que ver con la propiedad del equipo, que tiene intereses en jugadores y presiona de cierta manera para que esos jugadores actúen.
Ahora yo veo a este Nacional no está jugando bien. Si vamos a hablar de puntos que está haciendo el director técnico encargado para quedarse en propiedad, contra Millonarios a mí no me gustó el primer tiempo.
Pero ganaron 2-0.
No.
No fue
hay
bueno.
Que ver el juego.
Pero
el juego.
Steven,
y Diego contra Arias, Boyacá Chicó se jugó muy mal.
Sí, pero ganaron. Ahora, contra Chicó se ganó mal.
No, contra Chicó no ganaron, empataron.
No, ganaron contra Millonarios. Pero eso evidentemente que puede debilitar la posibilidad de dejar a Arias. Y hoy seguramente que los directivos de Nacional están pensando y están acelerando el tema del director técnico. Pero Steven, yo le digo
súmele
una cosa.
El del Unión Magdalena, que se me había pasado. El Unión Magdalena 1, Nacional 2. Lo ganó al último minuto, en el tiempo de adición, con gol de Andrés Román.
Minuto
tampoco
92.
Jugó bien ese partido Atlético Nacional.
Juan Rengifo fue el del pase que es un prospecto bueno.
Por eso le estoy diciendo que Nacional hoy no está jugando bien.
Sí, no.
Y que necesitan, dejémonos de...
No está jugando bien.
¿Usted se acuerda de esa serie de Dejémonos de Vainas?
Pero cómo no me voy a acordar.
Bueno,
icónica y maravillosa en Colombia.
Dejémonos de Vainas. Equipo grande, técnico grande. Equipo grande, técnico grande. Técnico grande, equipo grande.
Como el Barcelona cuando llevó a Guardiola.
No, pero usted tiene tres ejemplos.
Sub-20.
César Augusto, usted le quita a César Augusto los ejemplos.
Mire.
De Guardiola, de Scaloni, de Juárez, se queda sin ninguno.
No, bueno. Tengo muchos ejemplos. Hoy no se los voy a dar porque el tema es de tiempo, pero por favor, mire, quiero darle un dato de Guardiola. Es que con Guardiola la gente, por favor. Guardiola es el técnico más rápido en alcanzar las 250 victorias en la Premier League. Guardiola lo hizo en 349 partidos. Ferguson, que es el chacho, el super, lo hizo en 404 partidos. Y Arsène Wenger, del que usted es hincha, en 423. En esos 349 partidos Guardiola tuvo 250 victorias, 5 empates y 49 derrotas. La tasa equivale al 71.6% de victorias en 9 temporadas. Ganó 6 títulos. Tratar de hablar mal de Guardiola o desprestigiarlo, creo que es absolutamente innecesario.
Es una tontería.
Sí, no. Es un técnico,
no merece ni un minuto de tiempo.
Hombre, que ha tenido equipos buenos, claro. Y le cuento, Steven, el Manchester City actualmente, que creo que va quinto, está mejorando. Está mejorando. Por ahí le cuesta, pero está mejorando.
Me mandan esto los amigos de la redacción de Diario AS. El señor Morelos aseguró lo siguiente. Es penal 100%. Yo ya tenía la posición ganada. El defensor sabe. Yo hablo con él. Le digo, ya tengo la posición ganada. Yo siento el contacto y me tiro.
Ah,
soy muy inteligente en este tipo de jugadas. Ah, y gracias a Dios se dio el penal. Ah, no tenemos excusa de nada. Tenemos que salir a ganar en todo
lado.
Pero
mire que es lo que estamos relatando aquí. ¿Qué
pero
pasó?
César, este
y no
muchacho...
no necesitamos ser jugadores de fútbol.
Oiga, pero este muchacho primero dice que es penal 100%. Y luego dice que no, que cuando él siente el contacto se tira. Ah, maestro, pues si siente el contacto y te tiras. Y además que eres muy inteligente para ese tipo de jugadas, estás de alguna manera confesando que el penal no fue penal.
Es que ese es el problema. Si el jugador Morelos cae en el momento del agarrón cuando no había ganado la posición, seguramente era penalti. Seguramente
sí,
que era penalti.
Sí, claro.
Y seguramente que el VAR hubiera salvado al árbitro que no lo pitó. El problema es que cuando gana la posición y ya cuando el jugador del Chico había renunciado a la marca, se tira. Y ahí es donde el tema se vuelve.
Oiga, usted quería hablar de Luis Díaz, César.
Sí, señor, vamos a hablar de Luis Díaz.
Oiga,
Luis porque Díaz... fue la superfigura del partido que ganó el Bayern Múnich con comodidad, 3-0, sí. Dos goles y una asistencia.
Aparte, el tipo hace su gol más rápido en toda la historia de su carrera y le tengo este dato. Es el segundo...
14 segundos el gol de Luis
Impresionante.
Díaz.
Además, es un buen gol, es un buen gol. Oiga, César, es el segundo mejor debutante en los últimos 5 años del Bayern en cuanto a atacante se refiere. Musiala, por ejemplo, que todo el mundo habla de Musiala. En su primera temporada hizo 6 goles y una asistencia. No fueron números tan generosos, ¿ah? En las primeras 6 fechas tenía un gol. El otro, Gnabry, otro de los buenos jugadores.
¿Cuántas asistencias de Musiala?
Primeras 6 jornadas tenía un gol y 0 asistencias.
Ah, 0 asistencias.
Gnabry, 5 asistencias, 10 goles en su primera temporada, pero en las primeras 6 jornadas tenía 3 asistencias y 2 goles. Luis Díaz, el segundo mejor debutante después de Harry Kane, que es el dueño, amo y señor del Bayern. 36 goles, 8 asistencias en toda la temporada, en su primera temporada. En las primeras 6 jornadas, 7 goles y 2 asistencias. No, es que es un monstruo.
Mire,
Harry Kane es un
acaba de decir Daniel Sturridge, exfutbolista del Liverpool. Dijo para el diario AS.
Sí.
Luis Díaz aportó en Liverpool lo que ahora le falta. Malicia, encare, gambeta y algunos goles. Liverpool ha perdido 3 partidos en la última semana. Carragher salió a decir que no estaban jugando fútbol, sino que parecían basquetbolistas. Porque eso de ir y venir, en el fútbol hay que tener pausa, en el fútbol hay que pensar, en el fútbol hay que tener momentos para saber entregar bien la pelota y distribuir.
Ah, pero eso sí la tengo que cobrar. ¿No decían que Luis Díaz no importaba si se iba, que habían contratado unos superjugadores, que Luis
pues
Díaz
invirtieron.
Aportaba poquito?
No, bueno. No. ¿Quién decía que Luis Díaz aportaba poquito? No.
Bastante.
Lo que pasa es que aquí le dan palo.
Es
que pero mire, el tema es que invirtieron 438 millones de euros y el tema no funcionó. Ahora, Harry Kane del Bayern Múnich, 18 goles en 10 partidos y 3 asistencias.
No, es un bárbaro. Es
un
tipo...
monstruo. Pero lo de Díaz es absolutamente significativo. El reto para usted, don Steven.
Yo no me voy a hacer chimichunga que yo conté.
Por la polla
yo
que perdió.
Conté los votos.
El reto. Se tiene que disfrazar íntegro de don Gediondo y venir a hacer el programa como don
Es
Gediondo.
Un homenaje a Boyacá. Me encanta. Bueno, me encanta el reto.
Muy bien. A todos gracias y nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. We'll be right back.